En Elda, dos símbolos están íntimamente unidos a su historia y a sus fiestas de moros y cristianos. San Antón y su ermita. Este 2025 se celebra un aniversario muy especial, ya que se cumplen 75 años desde que se colocó la primera piedra de la actual ermita, construida sobre las ruinas de la antigua, cuya historia se remonta a la Edad Media. Este modesto pero entrañable edificio no solo es un espacio religioso, es un lugar de identidad colectiva donde festeros y vecinos, creyentes o no, sienten la presencia cercana de su patrón. A lo largo de los años, la ermita ha sido recuperada, restaurada y adaptada, convirtiéndose en un símbolo vivo de la devoción y la fiesta. Hoy hablamos con Juan Carlos Márquez, arqueólogo municipal y mayordomo de San Antón, para conocer más sobre la historia de este espacio, su relevancia patrimonial y cómo ha llegado a ser el corazón espiritual de Elda y de sus moros y cristianos. Hola, Juan Carlos, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo un edificio de tan solo 56,8 metros puede llegar a ser tan importante para una ciudad y para sus habitantes?
Pues yo creo que es por lo que contiene y por lo que transmite. Yo creo que transmite, como decías antes, una tradición que es centenaria y sobre todo detrás del edificio hay miles de personas que han pasado por allí alguna vez desde hace mucho tiempo y se ha convertido por derecho propio en una de las referencias espirituales, en el corazón de la fiesta de moros y cristianos. Y sobre todo también yo creo que por su modestia y yo creo que por el cuidado que sea muy representativo de todas las sensibilidades que hay en la fiesta, la gente lo cuida, lo quiere y lo aprecia.
¿Qué sabemos de la ermita original y cuál fue su relación con el castillo medieval de Elda?
Pues mira, la ermita original en realidad parte, y eso es muy interesante, de una antigua mezquita. Es decir, desde la Edad Media hay una mezquita que daba seguramente a la antigua Plaza de San Antón, que básicamente es la que ahora tenemos. Esa mezquita estuvo en funcionamiento durante algunos siglos, hasta que a finales del siglo XVI, como consecuencia de la política religiosa, se convierte en iglesia. Durante muy pocos años se convierte en iglesia. Poco tiempo después, a principios del 17, la iglesia va a menos y finalmente queda como lo que fue durante siglos, una ermita. Es decir, mezquita, iglesia y ermita. Y esa ermita rápidamente consolida la vocación a San Antonio Abad, que era un santo con una tradición muy popular en Elda. Inicialmente es un culto que llega al castillo, probablemente como muy tarde en el siglo XV, quizá antes. Es un culto que viene de la mano de los Corella. Está vinculado, por tanto, en origen seguramente a una tradición aristocrática, pero a partir del siglo XVII se populariza de tal manera que se convierte en una referencia para el barrio, para el entorno y para la villa. De manera que a partir del XVII esa ermita funciona como referencia, sobre todo en las fiestas de San Antonio Abad, en enero, hasta que, tristemente, a principios del siglo XX, en la década de los 20 y principios de los 30, la ermita es abandonada. De hecho, la ermita desapareció. Se derrumbó. Esa primitiva ermita que daba a la plaza, esto quiero recordarlo, desapareció. Y después de la Guerra Civil, como consecuencia del trabajo de un grupo de personas que recuperan la fiesta y las tradiciones, se construye la ermita en 1950. Pero se construye, muy interesante, no en el antiguo lugar original, sino unos cuantos metros en dirección a la salida de Elda, el lugar que ahora ocupa la ermita. Es decir, que ocupa el espacio en el barrio, pero físicamente está en otro sitio.
¿Y qué criterios, Juan Carlos, se siguieron para mantener su estética, que yo creo que es bastante humilde?
Pues era una época, en realidad, piensa que como no se sabía muy bien cómo era la ermita antigua, se ocupa el suelo que estaba disponible. Piensa que estamos en la Elda de la posguerra, a los finales de los 40, entonces era un edificio modesto porque en realidad la arquitectura de la época era modesta, era la arquitectura propia de una ciudad que estaba en reconstrucción con una economía todavía de guerra. Entonces es un edificio pequeño, es un edificio que además era todavía más austero de lo que es ahora y poco a poco, en décadas sucesivas, lo que recoge básicamente es, por un lado, que estén representadas las nueve comparsas. En las paredes están los símbolos de las nueve comparsas. También, por supuesto, la imagen de San Antonio Abad, que llega a Elda en 1941, sabéis, como consecuencia de un encargo. La mayordomía se refunda en el 39, en el 41 llega la imagen. Luego también, como signo del cariño que se tiene por otras expresiones religiosas de la villa y de la ciudad, están las imágenes de los santos patronos. Hay una imagen también de Santa Ana, que recuerda el vínculo histórico con la parroquia, que es la tutelar de la ermita. Y el resto de elementos que hay en la ermita son ya prácticamente los básicos. Está el altar, está la zona del presbiterio, está la zona para la gente y una pequeña sacristía. De manera que lo esencial está. Y además es muy importante para unir pasado y presente. Hay una galería de fotografías que recuerdan este momento en el que se coloca la primera piedra y algunos de los reconocimientos que la ermita ha recibido por parte de los colectivos festeros. Y hay uno que, es bueno recordarlo aquí, también está San Bonifaci. Quiere decir que hay un espacio dedicado al hermanamiento con la fiesta de Petrer. Sabes que históricamente ha habido ahí una historia muy de idas y venidas, pero desde hace un par de décadas hay unas relaciones magníficas con la fiesta de Petrer.
Sí, afortunadamente se limaron esas tonterías y hay un buen hermanamiento. Juan Carlos, la ermita ha jugado un papel en la recuperación de las fiestas de moros y cristianos tras la Guerra Civil.
Yo creo que sí, pero especialmente en las últimas décadas. Esto no lo cuentan los cronistas de moros y cristianos y los historiadores Alberto Navarro y demás. Es decir, durante mucho tiempo la ermita era un lugar muy modesto y hay que recordar ahora que parece que los actos vinculados a San Antón y la fiesta es tan indiscutible en la ciudad. Hay que recordar que, sobre todo durante buena parte de los años 60, la fiesta entra en crisis y los actos multitudinarios que a la gira en torno al santo no lo eran tantos. Es decir, que el santo siempre ha sido muy querido, pero la participación de los festeros vinculados al santo no lo era tanto. Hay veteranos que recuerdan que el acto del traslado de la recogida al santo no era tan participado como ahora. De manera que la ermita siempre ha sido una referencia, pero sobre todo a partir, yo creo, y lo dicen otros compañeros especialistas, de finales de los 80 y principios de los 90, hay una reactivación general de la fiesta de la, sobre todo los 90, y ha ido creciendo como espacio religioso y espiritual, al compás del crecimiento de la fiesta de Elda y también del cuidado que se pone por parte de la mayordomía en que sea un lugar para todos y para todas, creyentes, por supuesto, y no creyentes, y que además tenemos una ventaja importante, y es que nos llega a través de muchas sensibilidades que San Antón es uno de los hitos más queridos de Elda, es uno de los elementos indiscutibles de nuestra ciudad, una ciudad que, por cierto, no tiene tantos elementos indiscutibles como tiene que ser. Pero San Antón, la verdad es que contamos con la ventaja de que es muy querido por muchas personas. Y entonces la ermita, yo creo que con mucho cuidado, con mucho mimo, cuidando que se sientan todas las personas representadas y queridas, ha ido creciendo en un edificio que, como has dicho, es muy modesto. Es que no cabemos dentro más de, apretándonos mucho, 100 personas.
Como mayordomo, ¿cómo interpretas esa expresión tan eldense, no soy creyente, pero tengo fe en San Antón?
Pues se lo dice mucha gente y algo de verdad tiene que ser en eso. Mira, yo creo que hay una dimensión religiosa en la fiesta que está presente y que cada vez se cuida más. Ahora bien, esto no quiere decir que todos los festeros sean creyentes. En cambio, efectivamente, yo creo que los festeros tienen un cariño especial a San Antón porque lo han integrado perfectamente en el discurso de la fiesta. Es decir, uno no, a lo mejor no va a misa, o no es creyente, no es practicante como festero, y esto es, por supuesto, más que legítimo, pero nadie discute no solamente el patronazgo de San Antón, sino la participación de los actos. Fíjate, hace poco tiempo hubo un encuentro entre festeros y de todos los actos de la fiesta de Elda, el acto que votaron como el que más les gustaba, hablamos de gustos, el altarado del santo. Si esta votación hubiera sido a mitad de los 60, no sé en qué puesto hubiera quedado. Ha ido creciendo, sobre todo porque se ha ido cuidando también lo que representa al santo, valores que son, tiene una impronta, una matriz religiosa, pero también son valores que tienen que ver con el mundo al que aspiramos construir, valores solidarios, la acogida, la construcción de un espacio de encuentro, también esa vocación por los últimos de la fiesta, o por esa parte de la fiesta, cuando estamos en la plenitud de la vida, es una fiesta muy pensada para gente que está en una edad intermedia. Pero también se cuida mucho a los niños y niñas, que son el futuro de la fiesta, y a las personas mayores, que parece que si no desfilan, pierden valor. Con lo cual yo creo que alrededor del santo se ha ido girando una fiesta más inclusiva. Y eso ha ayudado bastante a que la imagen y el cariño del santo crezca.
Y la mayordomía de San Antón está celebrando este aniversario con una serie de actos que yo creo que han sido organizados con mucha delicadeza, ¿verdad? Con mucha elegancia, pequeños detalles que están haciendo que la celebración sea muy, muy especial. Esa alfombra de serrín, el acto que tuvo lugar no hace demasiadas semanas en torno a la ermita, que se contó un poco, ¿no? Lo que estamos relatando aquí ahora, Juan Carlos, ¿no? La historia de la ermita y el significado de San Antón.
Efectivamente, la idea, somos una comisión más de la Junta Central y tenemos nuestra agenda, nuestro calendario, pero la idea era aprovechar los 75 años no tanto para contar solo la historia del edificio, sino sobre todo contar que desde hace 75 años hay miles de historias que se han creado alrededor de la ermita. Historias de devoción, historias que tienen que ver con la tradición que recogemos de las personas que han venido antes de nosotros y la propia historia como heredero de un lugar que desde la Edad Media es un punto de referencia en la vía. La devoción, la historia y la tradición han sido, digamos, las tres palabras sobre las que han pivotado nuestra manera de afrontar la celebración. Hicimos en las fiestas de enero, que son las fiestas del patrón, un pequeño ejercicio de encuentro, y el último acto piensa que en realidad es pasado mañana cuando se cumplen los 75 años, fue un 28 de mayo de 1950 cuando se acabó la ermita y se inauguró. Como no queríamos, lógicamente, coincidir con el pregón y con el momento que representa el día 28, lo adelantamos al día 9. Bueno, y ahí lo que se planteó es contar una historia que recoja lo esencial. Y lo esencial es que la ermita es un lugar que aúna experiencias de tradición, por eso estuvieron las danzas, por eso estuvo la colla. Por eso también intentamos que la historia del barrio, el barrio de San Antón se llama así desde el siglo XVII como mínimo, si no antes, estaba la calle de San Antón, estaba la tienda de carne de San Antón, estaba el pozo de San Antón, estaba la plaza de San Antón, la puerta de San Antón, todo el barrio respiraba tradición, las escaleras de San Antón. Entonces la idea es que el espacio no solamente fuera la ermita, sino la ermita en su contexto, con la gente de allí también, fuera un lugar de encuentro. Y la verdad es que decir en este caso que estamos contentos porque, primero, la gente ha respondido muy bien, y eso es muy importante, que gente de diferentes edades y de diferentes vínculos con la mayordomía haya respondido.
La escalera de San Antón, Juan Carlos, que por fin se va a poner en valor, que es un patrimonio de la ciudad vinculado a las fiestas de moros y cristianos, y para el año que viene la escalera estará ya totalmente recuperada, restaurada. Dicen desde el ayuntamiento, vamos a confiar que así sea, pero es necesario, desde hace tiempo es necesario que esas obras ya tendrían que estar ya ejecutadas, pero bueno, se van a hacer, que es lo importante.
Eso parece. Yo en esto he de decir que en la programación del ayuntamiento sigue su curso en esto, y lo normal es que las escaleras dignifiquen un poco el paisaje que hay alrededor de la ermita, un paisaje compartido, no solamente por tanto para los festeros y festeras, es que forma parte de un barrio que necesita mejoras, y que la escalera forma parte no solamente de un lugar en el que tres o cuatro veces al año los festeros se reúnen, sino que formen parte del espacio público que todos los ciudadanos puedan ocupar o disfrutar en todos los momentos del año.
Ese es uno de los retos futuros en la conservación de la ermita y su entorno. ¿Hay alguno más?
En vinculado a la ermita, no, porque la ermita en realidad, si te fijas, desde los últimos 20 o 25 años está bastante cuidada, tanto en las obras que han permitido la accesibilidad como en los aspectos fundamentales. Es un edificio bastante cómodo de cuidar, tanto por el trabajo de la mayordomía como del titular, que es el Ayuntamiento de Elda. En realidad yo creo que lo que a medio y largo plazo hay que cuidar no es solamente la ermita, es el entorno del centro histórico para que el espacio natural de nuestras fiestas se dignifique. Entonces ahí el Ayuntamiento tiene su propia agenda, que ya es sobradamente conocida. Yo no me atrevería a entrar más allá de las propuestas que hay para que se dignifique el espacio, no pensando solo en la fiesta, sino que trascienda el sentido de la fiesta. La ermita y las escaleras, hasta donde yo sé, es el siguiente proyecto por parte del ayuntamiento.
Vamos a recordar para los oyentes que no lo sepan, para los ciudadanos que igual desconocen, que la apertura, que la puerta tiene una apertura que permite ver a San Antón durante todos los días del año, en cualquier momento, para quien lo quiera disfrutar, ¿no?
Pues la verdad es que estamos en este sentido encantados y sorprendidos, porque era una petición que muchas personas habían hecho. Y la verdad es que esta última mayordomía la ha acogido, y el trabajo colectivo de varias personas ha hecho posible un gesto muy sencillo, pero al mismo tiempo muy buscado por muchas personas, por supuesto, fundamentalmente devotos y devotas, pero no solo devotos y devotas. Es ver la imagen del santo a través de la apertura que se ha hecho en el hueco de la puerta, que permite se enciende la luz. Es un sistema, fíjate, que sencillo. A veces las cosas no basta, es pensarlas y hacerlas. Entonces la petición llegó hace tiempo, Y se ha hecho. ¿Y sabe lo que pasa? Que yo creo que en el fondo es una de las, fíjate qué sencillo, una de las muchas maneras que tenemos de acercar el santo realmente a sus legítimos propietarios, dicho en términos muy coloquiales, que son, digamos, los ciudadanos de Elda. El santo es de todos. Nosotros hacemos una tarea que dura un tiempo, la mayordomía y la Junta Central, y que es cuidar la ermita y cuidar la imagen y el entorno. Pero en realidad estamos de paso. Lo importante es que cuanto más cerca quede, mucho mejor. Queda muy retórico, pero es verdad que va al auténtico sentido de la tarea que hacemos, que es acercar el santo a las personas.
Juan Carlos, eres mayordomo desde hace unos años. Personalmente, ¿qué supone ser mayordomo?
Pues la verdad es que es una experiencia personal. vinculada al mundo festero, pero no solo al mundo festero, pues en la que he recibido mucho, la verdad. Lo digo muy coloquialmente. El compromiso parte de mi vínculo con la fiesta de moros y cristianos, pero a través de la mayordomía, pues aparte de encontrar un grupo humano muy comprometido con la conservación de la devoción, de la historia y de la tradición, pues sigue también una estela de trabajo de muchas personas desde hace mucho tiempo. Y es un grupo además muy representativo de la fiesta de moros y cristianos, porque hay personas mayores y jóvenes, chicos y chicas de diferentes perspectivas, comparsas, todas las comparsas están representadas, de manera que yo creo que es una especie de, a otra escala pequeña, una proyección en 25 o 30 personas de lo que es la fiesta. He de decirte que he recibido mucho, y he disfrutado mucho, he aprendido mucho, también hay mucha tarea, mucho trabajo, siempre un poco más de lo que parece. Pero también encuentro gente que sabe muy bien lo que tiene que hacer, que lo hace en general con mucho cuidado por los detalles, que podemos hacer cosas bien, mal y regular, pero sobre todo intenta que sea un trabajo muy abierto a todo el mundo, en el que predominen la expresión de los valores que nos traslada el santo, que eso es muy importante también, no nos inventamos nada. Lo que aporta el San Antón ya lo conocemos, y sobre todo también en el que hay mucha experiencia acumulada de muchas personas que, sabes, que hay mayordomos y ex mayordomos y mayordomas. Y entonces eso es muy importante, porque nos sentimos muy cobijados y nos sentimos además muy con una presencia continuada en el tiempo de muchas personas que ya no son mayordomos, pero que todavía participan en los trabajos y en las tareas que tenemos a lo largo del año.